Este sábado pasado se constituían los más de 8.000 ayuntamientos surgidos de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Se han elegido evidentemente sus respectivos alcaldes y ha habido de todo. Y no me refiero solamente a que ha habido alcaldes o que hay alcaldes de todos los colores políticos, sino alcaldes con muy distintas duraciones en el cargo. Por ejemplo, en Bermeo, el nuevo alcalde, que es de Bildu, ha durado 24 horas. ¿Por qué? Bueno, pues por lo visto decidió celebrar su nombramiento con unas copitas de más. Tuvo un accidente de coche. Dio el triple de alcohol en sangre de lo permitido y ha tenido que dimitir. Bueno, en el otro extremo del arco municipal hay alcaldes como Luis Partida, alcalde de nuevo de Villanueva de la Cañada, que comienza su duodécima legislatura. Luis Partida, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
O sea que de nuevo alcalde de Villanueva de la Cañada y con mayoría absoluta, además.
Sí, con una mayoría absoluta, pues importante.
Muy importante.
16 de 21 concejales, pues es una buena mayoría. Nos hemos quedado a 27 votos de obtener el 17. La verdad es que, bueno, eso exige... Siempre a mí me ha exigido, por pequeño o grande, que siempre he gobernado por mayoría, ¿no? Pero da igual el tamaño de la mayoría, siempre me lo he tomado con una gran responsabilidad y sobre todo con el compromiso de no defraudar a ninguno de los ciudadanos en nada, ¿no? Y esto lo que hace es, pues, acrecentar esa responsabilidad y eso, intentar servir a todos y no defraudar a nadie.
Bueno, ¿qué le iba a decir a usted? Hace 44 años, cuando por primera vez se puso al frente de la alcaldía de Villanueva, que 44 años después iba a seguir ahí.
Pues parece que fue ayer, y además confieso, y lo he dicho bastantes veces, ¿no? Yo no tenía ninguna intención de ser alcalde ni concejal, primero porque tenía un desconocimiento total en el año 79 de lo que era la administración local, de lo que era un ayuntamiento. No tenía ni idea, yo tenía mi trabajo, mi familia y un grupo de amigos se empeñaron en que tenía que ser alcalde por la UCD, que me presenté además. Y al final lograron convencerme, ¿no? Y vinieron un buen día con una lista hecha y les dije, digo, mira, lo siento, lo voy a aceptar, pero hago yo la lista, ¿no? Porque solo falta que me caiga la lista, ¿no? Y resulta que ganamos porque prometimos algo que teníamos que cumplir y que podíamos cumplir, porque para eso, como me presenté para la UCD, pues hablé con los responsables de educación en la UCD, en el ministerio, diciéndoles que lo primero que hacía falta a Villanueva de Cañada era un colegio, que no había colegios, no había nada, ¿no? Y a partir de ahí, pues he visto que lo que estamos haciendo, pues ha servido, y ha servido para mejorar la calidad de los vecinos, para ordenar el municipio, para mejorarlo en todos los sentidos. Y como Villanueva de Cañada pusimos siempre, hemos puesto y vamos a seguir poniéndole el foco en la formación, en la educación, en lo que es futuro, ¿no? Porque sin formación y sin educación no hay futuro. Y hemos conseguido, de no tener de nada, pues tener 10 colegios, todos bilingües, a excepción de dos que son trilingües, dos universidades, grandes instalaciones deportivas, grandes centros culturales. La verdad es que hemos puesto el foco en eso, en el futuro. Y el futuro son nuestros jóvenes, nuestros niños. Cuando mejor formados estén, mejor futuro vamos a tener. Y la verdad es que me siento muy, muy, muy orgulloso de todo lo que hemos hecho a lo largo de estas 11 legislaturas y la 12 que empezamos ahora. Me siento muy orgulloso de todas las corporaciones que he presidido, porque naturalmente esto no es una labor de una sola persona, es una labor de mucho, y sobre todo de quien te apoya, los vecinos, de quien te dice, alcalde, sigue así, estamos de acuerdo contigo, utiliza las mismas políticas que hasta ahora, y estamos haciendo lo que sabemos hacer, que es servir y poner nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo al servicio de todos y a mejorar en todo lo posible, pues la vida, la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos, independientemente de que te voten o no. Porque al final tú no sabes quién te vota, el voto es secreto. Y está ahí, estamos para servir, ¿no? Y eso al final termina valorándolo todos los ciudadanos, tanto el que te vota como el que no te vota, ¿no?
Bueno, siempre decimos en este programa que los alcaldes son los políticos menos políticos. Quiero decir, se deben más, digamos, al ciudadano, porque entre otras cosas lo conoce, está a pie de calle más que ningún otro político, pero bueno, al fin y al cabo pertenecen siempre a un partido. Decía usted, cuando yo por primera vez fui alcalde no sabía nada, no sabía lo que era ser alcalde, tampoco se sabía mucho de la democracia, eran los primeros alcaldes de la democracia. ¿Cómo ha cambiado alcalde la política de entonces ahora?
Ha cambiado muchísimo, para bien en algunas cosas, pero para mal en otras. Últimamente la política, y espero que cambie, que los ciudadanos, ahora hay unas elecciones generales y pongan a cada uno en su sitio. No podemos seguir con la política del populismo, con la política del quítate tú para ponerme yo, con la política de ocupar las instituciones para cargarnos todo lo que nos ha costado tanto trabajo conseguir. No podemos venir de salvadores de nada, porque no necesitamos salvadores, necesitamos servidores. Y echo de menos la política de entonces. Yo la política de entonces, la verdad, yo creo que a todos le pasaba lo mismo que me pasaba a mí, no teníamos ni idea, ¿no? Pero sí teníamos una cosa muy clara, que queríamos mejorar, queríamos avanzar, queríamos prosperar, queríamos hacer cosas, queríamos tener colegios, centros de educación, centros deportivos, queríamos tener agua en las casas, queríamos tener las calles asfaltadas, queríamos tener buenas comunicaciones, queríamos tener... Yo recuerdo que en el año 80 inauguré el primer teléfono automático con José Luis Díaz, que era el ministro de Transportes y Comunicaciones. Él desde su despacho y yo desde el despacho de Villanueva para los 4 o 5 municipios de la zona, ¿no? Pues todas esas cosas antes se hacían pues con voluntad de entendimiento. Yo llegaba a acuerdos con el comunista, con el socialista, con la Alianza Popular, con todo el mundo, no teníamos problemas. El único problema que teníamos es aquello que acordábamos, a ver quién lo hacía el primero. Es el único problema. Y ahora eso es muy difícil llegar a acuerdos. Yo creo que, siempre digo, que desde la oposición también se gobierna. Y se gobierna con planteamientos serios, apoyando lo que haya que aprobar siempre que sea una mejora para los ciudadanos, criticando aquello que haya que criticar, porque no es bueno para la ciudadanía, no es bueno ni para la vida democrática. Tú lo acabas de decir, que no teníamos ninguna experiencia democrática, veníamos de una dictadura y, bueno, antes pues a los concejales y a los alcaldes lo ponía el gobernador civil de turno, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo pusieron los ciudadanos y lo siguen poniendo afortunadamente los ciudadanos. Y estamos en eso, en mejorar, en avanzar. Yo creo que ahora es el momento de que los ciudadanos, y creo que se va a producir ese cambio importante que se tiene que producir, de dejar a los políticos a un lado del populismo, del querer hacer política que no está de acuerdo con las vivencias de todos y cada uno de los ciudadanos.
Quizá uno de los problemas que tenemos ahora, aparte de que en vez de tender a hacer piña entre todos, pensemos como pensemos o tengamos la ideología que tenemos, es al revés. Vamos hacia los extremos y hemos pasado seguramente de votar porque queremos que alguien gane a votar porque queremos que alguien pierda.
Ese es un error. Yo creo que los ciudadanos todos tenemos que ser conscientes y además deberíamos un poco leer los programas electorales y escuchar a los políticos lo que dicen, lo que quieren hacer, ¿no?
Sí, pero
también luego, a los políticos
ninguno, luego a la hora de la verdad ninguno cumple, ya se convierte en costumbre prometer y luego recular.
Claro, y también a los políticos escuchar a los ciudadanos. Yo mi despacho lo tengo en la calle. Yo hablo con la gente, sé cómo piensa, simplemente cuando me mira. Y sé si me van a votar o no me van a votar simplemente cuando me miran. Yeah. Porque es que es algo que se nota, se palpa, ¿no? Y conozco mucho a los ciudadanos. Mira, yo he sido diputado autonómico 20 años.
¿No? Sí.
Y te tengo que decir que jamás me han parado por la calle por ser diputado.
No.
Pues el alcalde me paran todos los días un montón de veces. Y yo encantado de hablar con la gente y demás. Es evidente que no puedes decir a todo el mundo que sí, pero lo que no le puedes decir es que no. Lo que te tengo que decir no es mi competencia o yo no lo puedo hacer, pero vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Eso sí que hay que hacer, porque la gente sabe muy bien hasta dónde tú puedes llegar. Yo llegan a veces ciudadanos al despacho y dicen, ya sé que usted esto no me va a poder solucionar, pero vengo a ver si me encuentra usted una solución, por lo menos a que me escuche, ¿no? Y yo nunca doy un no por respuesta, sino vamos a verlo. Como usted bien dice, no es mi competencia, pero sí podré hacer algo, sí podré encauzar esto, a ver cómo podemos solucionarlo lo antes posible y hablar con la administración que tiene que ejercer esa competencia. Yo creo que tiene que haber, tú lo acabas de decir, la relación tan importante que tiene que haber y hay entre los políticos de esa política cercana, de esa política del día a día, de esa que la haces en la calle, que la haces por mirando a la cara de todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y es que tenemos que demostrar cada día que somos de verdad la administración más cercana. Yo creo que los partidos deberían tenernos mucho más en cuenta de lo que nos tienen a los. Porque la gran política se hace arriba, pero la política del día a día y donde se gana en las elecciones, ¿cierto?, se hace en los municipios.
¿Nunca ha tenido la tentación a lo largo de estos 44 años de saltar a la política nacional?
Pues no, y no será porque no me lo han ofrecido, pero no, yo creo que estoy muy bien donde estoy donde me gusta. A mí me gusta hablar con la gente, tratar a la gente, ver el día a día y ver que cada día pues ha solucionado un problema, ha solucionado el problema de esa familia que tiene una dificultad, de ese joven que tiene una dificultad, de esa madre, de ese que tiene una dificultad con un hijo y le hemos echado un cable y luego está tremendamente agradecida y bueno, cosas que se dan, infinidad de cosas. Yo tengo anécdotas, te puedes imaginar,
hombre,
después de todos tantos años, pues, y de un municipio que no tenía nada. Nada, quiere decir nada, 1.016 habitantes,
sí,
y nada de nada, ni instalación deportiva, ni sanitaria, ni educativas, nada. Todo lo hemos tenido que hacer con la fortuna de que lo hemos hecho y lo hemos hecho bien para el agrado de todos. Tanto es así que nosotros escolarizamos a 10.000 y pico niños. 10.000 y pico niños no son, son el 50%. El 50% lo escolarizamos nosotros, que son nuestros. Sí. El otro 50% vienen de otros pueblos de la zona, a Villanueva la Cañada. Luego algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Si van ahí es por algo, es porque tenemos unos buenos servicios educativos. Y luego tenemos dos universidades, la Alfonso X Sabio, que es la primera que se creó, que se aprobó por Cortes Generales, y la Camilo José Cela, que por cierto, han entrado de acuerdo con Forbes dentro de las 25 primeras universidades de España. Esto es importante, algo quiere decir que lo estamos haciendo muy bien. ¿Y quién no conoce el famoso Acuópolis? Ahora que se ha abierto todo el mundo, del año 87, que pasa muchísima gente por Villanueva de la Cañada durante el tiempo, durante el verano, pues en torno a las 300.000 personas en tres meses, o sea, que es que, bueno, y vienen de todos los puntos de España, o sea, que es el único, es el más importante de Europa y además una referencia que nos puso en el mapa en el año 87.
Cierto. ¿Hay algo que todavía no haya conseguido en estos 44 años? De esas cosas que uno dice, esto lo tengo que hacer, han ido pasando los años y no ha habido manera.
Ha habido cosas que no hemos conseguido, pero nunca es tarde. Es cuestión de empeño, es cuestión de dedicación, sobre todo cuando no dependen de ti solo, ¿no? Cuando no dependen de ti solo es muy complicado, es muy difícil. Depende de los presupuestos de otra administración y tienen las otras administraciones son muy rígidas en su forma de funcionar, son las administraciones locales son más directas, quizás con algunas normas con la misma rigidez que tiene la administración central o la administración autonómica, ¿no? Pero nosotros estamos más al pie de calle, más al pie del problema y le podemos agilizar pues un poco más. Te tienes que rodear naturalmente de buena gente, empezando por los funcionarios, tienes que tener los mejores. Teniendo los mejores, pues está claro que no fracasas. Y luego por un equipo pues como el que he tenido hasta ahora y como el que tengo ahora mismo, un equipo joven, con ganas, ilusionado, todos con sus títulos universitarios, con sus trabajos, Ahora tengo un problema, que es que no todos quieren plena dedicación porque tienen su trabajo y me parece normal y quieren dedicar a hacer las cosas. Y es posible, somos muchos y entonces podemos dar mucho juego y dar juego a todos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué corporación de gobierno o qué gobierno hacemos dentro de la corporación para hacerlo, por supuesto, lo mejor posible y poniendo a cada uno en el puesto donde yo creo, con él, hablando con cada uno de ellos, van a rendir. Tengo que decir que en la corporación municipal hay 11 mujeres y 10 hombres. Hay más mujeres. Siempre en todas mis corporaciones locales ha habido más mujeres, pero no por número, ni por cupos, sino porque están ahí porque se lo ganan.
Perfecto. Y se acabó. Pues me alegro muchísimo que esa sea la razón. 4 años por delante, ya sé que es adelantarse mucho, acaba de ganar usted las últimas elecciones. ¿Va a ser esta su última legislatura o no?
Pues yo he dicho que sí.
Pero a saber.
Pero yo he dicho que sí, yo he dicho que sí y desde luego lo tengo aquí en mente, que yo creo que debe ser la última. Tengo gente muy preparada, que estoy seguro que lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Y es la hora de entregar la batuta a otro director, ¿no? O a otro maestro, ¿no? Esto, yo le digo que yo comparo que el ejercicio de la política y del servicio público es igual que cuando ibas a la universidad, al colegio, que te daban una buena o mala nota en función de cómo hacían los exámenes, ¿no? Y este es un examen continuo. Y la nota te la dan en las urnas, cuando meten la papeleta. Y yo tengo que decir que hemos sacado un notable muy alto. Y, por lo tanto, no podemos defraudar, tenemos que seguir. Pero no tengo ninguna intención de seguir más en política. Puede haber circunstancias que
claro
a lo mejor
sí.
Me gustaría, una de las cosas que me gustaría comprar serían las bodas de oro, ¿no?
Claro,
los 50
que se va a quedar
años
ahí
de la política. Pero bueno, eso se puede hacer sin ser alcalde, por supuesto.
Hay alcaldes que no llevan bien, bueno, alcaldes, candidatos a alcaldes que no llevan muy bien no ser elegidos. ¿Qué le ha parecido la reacción del señor Trías?
Pues me parece impropia de una persona que quiere servir claro, es independentista y están buscando otras cosas. Están buscando cómo separarse de España, cómo no ser, beneficiarse de todo lo que da España, pero a ver cómo me voy de ella, pero beneficiándome de ella al mismo tiempo. Yo creo que es un error y lo tiene como de buen demócrata, que está claro que está demostrando que no lo es. Pues tendría que haber aceptado, estas son las reglas del juego y bueno, pues a seguir trabajando en su proyecto que no creemos, los que no creemos en el separatismo ni creemos en la independencia de nuestro país. Nuestro país es Cataluña, es el País Vasco, es Galicia, es Andalucía, es Extremadura, es Madrid, son todas las regiones de España, ¿no? Y no podemos, desde luego, aceptar bajo ningún concepto que haya... Puede haber alguien que pretenda lo contrario, pero luego nosotros lo que tenemos que hacer es luchar para que eso no se produzca y no sea así, y es tener la mejor convivencia entre todos y cada uno de los españoles.
Usted se presentaba a las elecciones sin saber, evidentemente, cuál iba a ser el resultado. Si no llega a tener mayoría absoluta, ¿hubiese pactado usted con Vox o con el Partido Socialista o simplemente hubiese... decidió votar en solitario y que los demás hiciesen lo que
pudieran?
Pues
todo depende de las situaciones de cada uno, ¿no? La situación de... Es que no... Los municipios son son iguales en muchas cosas, pero distintos en mucho también, ¿no? Y todo depende de las actitudes y las voluntades con el que negocias, te sientas a negociar, te sientas a pactar, ¿no? Es una cuestión de pactos. Pero a mí no me... En beneficio de mi pueblo... Yo soy capaz de pactar con el diablo. Y siempre lo he dicho, por encima de mi pueblo ni nadie. Ni partidos, ni nada. Mi pueblo es lo primero. Y como mi pueblo es lo primero, si hubiera tenido que pactar, que no lo he tenido que pactar nunca. Siempre he ganado por mayoría absoluta. A excepción de la legislatura del 83, que tuve todos los concejales del Coalición Popular. Todos. Eso es algo que he pedido muchas veces que no se repitiera jamás. Es mi peor legislatura, porque tenía que poner en firme a los míos, a lo que era de, no, que esto hay que hacerlo, pues bien, de acuerdo con las normas y, sobre todo, de acuerdo con el asesoramiento y las indicaciones del fedatario público, que son los secretarios generales de cada ayuntamiento, ¿no? Pero siempre he tenido mayoría y no he tenido necesidad. Pero a pesar de todo, yo intento, no, el rodillo jamás lo he utilizado para nada. Intento convencer de las bonanzas, de lo que pretendemos hacer, y si hay desde la oposición algún planteamiento que se han dado que es bueno para el municipio, pues ¿por qué no lo vamos a hacer? Yo creo que tenemos que tener esa voluntad de llegar a acuerdos, de mejorar, de convivir, que es lo más importante.
Decía hace unos minutos usted mismo que es un error votar en contra, votar con las tripas, digamos, más que con la cabeza. ¿Le preocupa que Alberto Núñez Feijóo pueda llegar a ganar las elecciones por una reacción en contra de Pedro Sánchez?
Yo creo que no me preocupa. Núñez Feijóo va a ganar por lo que es, por un buen gestor, que lo ha demostrado allí donde ha estado. Estuvo como presidente del Insalud, como presidente de Correos, luego pues ha tenido distintos cargos en Galicia hasta que fue presidente de la comunidad gallega, ¿no? Y tengo que decirle que le van a votar precisamente porque saben que ha gestionado bien allí donde ha estado, porque es un buen gestor, porque no dice tonterías, dice lo que piensa y lo dice como piensa. Y el que lo dice, pues, cuando dices lo que piensas, puedes cometer algún error en lo que dices, ¿no? Pero eso es humano y no pasa nada. Yo creo que va a ganar porque además España necesita un cambio, pero un cambio de verdad. No podemos seguir así. Es un desprestigio total en todos los órdenes, en lo social, en lo moral, en lo territorial, en lo internacional. Yo creo que necesitamos gente de bien, gente que diga lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, y además que se comprometa, y se está comprometiendo. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Yo tengo dos experiencias con Feijóo, que son de hace muchos años. Una del 97, que es con el Hospital Puerta de Hierro, entonces era presidente del Insalud, y entonces el alcalde Romero de Tejada de Majadahonda, se le ocurrió ceder una parcela de casi 400.000 metros para hacer el Hospital de Puerta de Hierro, porque donde estaba, pues estaba en un mal sitio, obsoleto, era imposible llegar allí, estaba viejo, necesitaba... Es que no era posible ni tan siquiera una reforma, ¿no? Y entonces me dijo el alcalde, ¿me apoyas en esto? Y digo, alcalde, yo sí, por supuesto que no, pero quiero que me apoyes como presidente de la federación. Yo era entonces presidente de la federación. Y conseguí los apoyos de todos los municipios que pertenecíamos a esa área, que éramos 42 municipios, el apoyo para, en cada pleno, para que llevárselo esto a Feijóo, que era entonces el presidente, y lo tenía que incluir en el mapa sanitario. Y llegamos allí, un tío joven, muy joven, mucho más joven que yo, y bueno, pues la verdad, parco en palabras, pero muy eficaz en sus acciones, porque gracias a él está el Hospital Puerta de Hierro ahí, que lo puso en el mapa sanitario. Y luego tuve otra, cuando fue presidente de Correos, que gracias a él tenemos abierta también una oficina de correos importante. Bueno, ahora tenemos tres, pero bueno, hasta ahora teníamos una. Y, o sea que, por lo tanto, yo las dos veces no he tratado mucho más con él, pero las veces que he tratado por un interés general, desde luego ha respondido a ello y ahí está el resultado.
No, lo bueno de ser alcalde después de seguir, de haber sido alcalde, es que uno puede seguir con los proyectos que tenía sobre la mesa. ¿Cuál es en este día su prioridad, ese proyecto que tiene entre manos que va a sacar adelante?
Es el día a día. Los grandes proyectos al final es consecuencia de una buena idea, de un gran proyecto que es necesario y de presupuesto. El día a día no, el día a día es de entrega, trabajo, sacrificio, escuchar a la gente, voluntad y, sobre todo, sentirte servidor, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Pero tengo una espinita. Por supuesto, vamos a ir con el foco en el tema de la educación. Eso no lo vamos a perder nunca. Pero ahora estamos con el tema de vivienda. En esta legislatura me he comprometido a hacer un número de viviendas suficientes para que ningún joven de Villanueva de la Cañada se tenga que ir de Villanueva de la Cañada por un problema de vivienda. Y lo vamos a empezar ya. Ya, a través de la ley ómnibus de la Comunidad de Madrid, que aprobó con muy buen acierto Isabel Díaz Ayuso, le tenemos que estar muy agradecidos para esos suelos que tenían una calificación para algo que no podía ser porque necesitaba mucho más suelo. Yo, para que necesito un suelo de 3.000 metros cuadrados para hacer un colegio, para hacer ese colegio necesito 10.000, pues me tiene que dar la oportunidad de poderlo cambiar. Esa ley lo permite. Y vamos a hacer ahí en esos suelos, pues, viviendas. Y eso se hace de una forma rápida. Es un cambio, pues, mínimo a través de la propia ley. Y si Dios quiere, pues, haremos los concursos inmediatamente para que esas viviendas, por lo menos en la mitad de la legislatura, podamos, algunos ciudadanos, algunos jóvenes, puedan disponer de ellas. Ese es el objetivo principal y, sobre todo, mejorar las comunicaciones, mejorar, ampliar esa M600, desdoblarla ya del todo hasta la Nacional 5, que está necesario y que tú utilizas todos los días, además.
Todos los días.
Y luego, esa rotonda de Majadahonda, que es un problema todos los días para muchos ciudadanos, que se forman unos atascos terribles, es algo que vamos a entrar a la carga y me he comprometido con los ciudadanos. Ya sabemos que no solo no lo puedo hacer, pero con la voluntad de todos, la voluntad de todos los municipios del entorno y el empuje que vamos a dar con la Comunidad de Madrid, eso se va a conseguir a lo largo de esta legislatura.
Pues tiene usted 4 años por delante para hacerlo, para seguir trabajando. Luis Partida, uno de los alcaldes más veteranos de nuestro país, que acaba de comenzar con la misma ilusión que siempre, porque se le ve la cara, su legislatura número 12. Que tenga usted mucha suerte, alcalde.
Pues muchísimas gracias y ya sabéis que aquí la verdad es que en esta casa siempre soy muy bien acogido.
Pues nada, cuando quiera.
He venido, está muchos años de tertuliano, estoy aquí y la verdad es que es un placer estar con vosotros y sobre todo es un placer estar contigo, Ali.
Pues muchísimas gracias, ya sabe, cuando quiera aquí nos encontramos de nuevo.